10 y 19 minutos. Atentos a este caso. Hace unos días conocíamos la situación de una mujer a la que le habían suplantado la identidad en la compra de un coche con el que además posteriormente se habían cometido delitos de tráfico muy graves, multas, impagos, embargos de Hacienda que no tardaron en llegar. Este caso llegó a tribunales. El juez en este caso vio claro que esta mujer estaba siendo víctima de un delito continuado de estafa por valor de 12.000 euros, pero ante la falta de pruebas el caso quedó archivado y ahora un abogado de oficio intenta reabrirlo, mientras la afectada intenta sobrevivir económicamente y demostrar que no es ella quien ejecutó la compra, sino que le robaron su identidad.
No es ni con mucho el único caso de estas características. Afecta a gente corriente y también a gente conocida que ven cómo se falsifica su firma para pedir créditos e hipotecas o cómo se utiliza su nombre para crear cuentas falsas de redes sociales y acosar o insultar a terceros. Esto de suplantar la identidad, por ejemplo, es lo que hizo César Román, el rey del cachopo, quien para evitar ser descubierto como el asesino de su pareja entonces, suplantó la identidad de un venezolano que había regresado a su país.
Bueno, queremos hablar de suplantaciones de identidad, de si es tan fácil como parece que suplanten la nuestra y si esto pasa, sobre todo en redes sociales o en gestiones online. Hablamos de ello con todo un experto, es Sergio Toledo, abogado, experto en Derecho Penal y Civil. Sergio Egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Que nos suplanten la identidad es más frecuente de lo que pensamos o un poco más fácil de lo que creemos?
Bueno, aunque ya se producían casos antes, sí que es cierto que con la aparición de las redes sociales y la suplantación de identidad se ha vuelto cada vez más común, ¿no? Hoy ponemos todos los datos en Facebook, en Instagram, ponemos nuestro nombre, ponemos fotos, la dirección y todo el mundo tiene acceso a ese tipo de datos del resto de personas, ¿no? Uh-huh. Lo ideal, lógicamente, es actuar con el mayor cuidado en nuestro día a día para evitar que ese riesgo de que usen nuestros datos pues, que sea lo menor posible, ya sea tanto a nivel económico como en cualquier otro ámbito.
Uh-huh. Para cometer este tipo de suplantaciones, ¿ahí se puede hablar de redes, en este caso, especializadas en hacerlo?
No más que redes que organizadas, suele tratarse de individuos. Sí que es cierto que en alguna ocasión se ha producido hackeo de webs de grandes empresas para robar datos de clientes, pero es mucho menos habitual.
Uh-huh. Sergio, ¿qué tipo de datos serían los mínimos que necesitarían para suplantar nuestra identidad? Pero claro, nos sorprendió muchísimo que alguien sea capaz de robarle los datos a otra persona y contratar un préstamo para comprar un coche, por ejemplo, que nos parece, no sé, que ya es una compra mayor como para que alguien eche un vistazo a ver si realmente la persona que está comprando es la que dice ser.
Claro, que la dificultad y los datos necesarios depende de lo que esté buscando el usurpador. Sí. Si lo que se pretende es hacer compras por Internet, pues con nuestro nombre y los datos de tarjeta de crédito sería más que suficiente. Si estamos buscando crear un perfil falso en una red social, pues el nombre y un par de fotografías que podamos obtener en cualquier perfil de Facebook de cualquier persona, pues también es suficiente. Y en la mayoría de casos, como digo, son cosas, datos que se pueden acceder a través de Internet y de las redes sociales. O, por ejemplo, son datos que puede obtener el camarero que se lleva nuestra tarjeta para cobrarnos la comida, que tiene acceso directo a nuestro nombre y datos bancarios. Sí que es cierto que bueno, en el caso que me comentas de solicitar préstamos o hipotecas es algo más complicado, ¿no? Porque ya requiere que esa persona tenga acceso a algún documento de identidad falso, normalmente un DNI con los datos de la víctima. Y sí que se han dado casos de que el usurpador incluso ha llegado a obtener ese documento falso en una comisaría, acudiendo, en el caso que te comento, que ha salido en prensa, la persona en cuestión pues denunció la supuesta desaparición de su DNI, ¿no? Le aportó los datos de la persona suplantada y una fotografía propia y solicitó la renovación y la propia policía le facilitó el documento. El resto, lógicamente, prefiero no detallarlo para no dar malas ideas a nadie, pero te lo puedes imaginar.
Sí, pero claro, estamos viendo que es gente que tiene la suficiente desfachatez como para actuar directamente pues yendo incluso a la policía o vamos pidiendo un préstamo personal para comprar un coche que en este caso eran 12.000 euros, pero podían haber sido 25.000, entiendo, ¿no? Que mientras parezca solvente o la persona suplantada sea solvente, te puede llevar al susto de tu vida. No sé qué es lo que habría que hacer, Sergio, en cuanto tenemos la sensación de que nos han pasado un pago por el banco que no nos corresponde, si detectamos que a lo mejor nos han suplantado la identidad. Poner una denuncia, lo primero.
Sí, claro. A ver, si somos víctimas de un delito de usurpación de identidad que se haya cometido por la red, pues lo aconsejable es notificarlo primero al administrador de la página o de la red social para que elimine esos contenidos que se hayan subido en nuestro nombre. Y antes de nada, recabar todas las pruebas que tengamos disponibles, ¿no? Para que nos permitan demostrar la usurpación. Cualquier posible testigo, imprimir los pantallazos de los contenidos que se hayan subido en nuestro nombre, preparar cualquier otra prueba que nos pueda servir para descubrir al usurpador como para que el día de mañana se le condene. Y con estas pruebas, efectivamente, pues nos tendremos que ir cuanto antes a la comisaría de la Policía Nacional o de la Guardia Civil o bien al juzgado de instrucción e interponer la correspondiente denuncia penal. Es importante también que tengamos los daños y perjuicios que los tengamos acreditados, porque el día de mañana, si todo sale bien y se condena finalmente el culpable, pues se le condenará, aparte de esa condena penal, a resarcir los daños y perjuicios.
La entidad bancaria, en el supuesto de que, bueno, pues nos hayan hayan utilizado sin nuestro consentimiento una tarjeta de crédito, o incluso, como decíamos, hayan conseguido un crédito a nuestro nombre sin haberlo hecho nosotros, ¿qué es lo que hace la entidad bancaria en un primer momento? ¿Quiere decir, nos busca la forma de confirmar nuestra identidad?
Bueno, en el caso de que sean cargos en la tarjeta de crédito, lo que hace el banco, lógicamente, es dar de baja la tarjeta y las cuentas corrientes afectadas. Y lo ideal sería incluso dar de baja, pues, todas las tarjetas y cuentas que tengas en esa entidad y dar de alta otras nuevas con datos diferentes. En cuanto al tema de las hipotecas, es más complicado porque ya requiere denuncia penal y de la investigación de quién ha sido el que lo ha contratado. Claro, el banco, si lo que le consta es que tiene tus datos y que fuiste tú o alguien que se identificó como tú con un DNI o con lo que sea, el que contrató, pues lógicamente en principio no tiene por qué pensar que no ha sido así. Tendrá que ser la investigación penal la que determine si ha sido o no.
No te quiero meter en lío, Sergio, pero estoy segura que en la misma oficina tú vas a reclamar la parte que te corresponde de una herencia, por ejemplo, y seguro, seguro que miran hasta el infinito si eres la persona que dices ser antes de entregarte el dinero que esté en un fondo.
Sí, no sé,
que podríamos tener un poco el mismo nivel de control para todo, que nos vendría mucho mejor. Sergio, ¿qué ocurre cuando se comete un delito grave usurpando la identidad de otra persona? Imagínate que no solo utilizan mis datos para comprarse un coche, sino que atropellan a alguien o, no sé, o descubren que ese coche que está a mi nombre, aunque no sea mío, se ha empotrado contra un escaparate y ha causado destrozos por valor de 30.000 euros.
Pues hombre, aquí es imprescindible denunciar cuanto antes cualquier pérdida de tarjetas o de documentos personales que tengamos, de los que seamos conscientes, para dejar constancia de lo ocurrido y para que no se nos puedan atribuir ningún hecho de los que hayan ocurrido con después, ¿no?, de esa denuncia. Uh-huh. En cualquier caso, si nos acusaran de un delito que no hemos cometido, lo normal es que tengamos la forma de demostrar dónde o con quién estábamos en ese momento, así que no debería haber problemas, al menos para demostrar que no estábamos cerca de la zona de los hechos.
Sergio, estoy pensando también que a veces, claro, todo esto requiere, todos estos procesos de los que hablamos requieren también de unos determinados tiempos y eso suele ser bastante duro de llevar. Es decir, si uno detecta que le están utilizando su identidad para hacerse con un coche, hasta que uno demuestra que efectivamente no se va a hacer responsable porque no es su coche, no es su vehículo, no ha comprado, ¿hay cuánto tiempo puede llegar a pasar?
Pues todo depende del asunto en cuestión, de los hechos de los que seamos víctima.
O sea, componer la denuncia y decir, oiga, yo denuncio que esto no es mío, ¿eso le cubriría en parte de lo que pueda pasar?
Eso puede servir para que el banco, por ejemplo, si han sido cargos en tarjeta, pues pueda tener la previsión de que no ha sido tú el que los ha hecho y por lo menos presuponerlo, independientemente de la investigación que pueda haber después. Pero de cara a un delito un poco más grave, como que te puedan hacer un cargo con una compra de un coche o un préstamo hipotecario o lo que fuere, depende lógicamente primero de la carga que tenga el juzgado de trabajo y segundo de la complejidad de los hechos que estemos hablando, porque no es lo mismo que te abran un perfil falso en una página web y sepas que ha sido tu expareja porque tiene mucha tirria contigo y te la quiere jugar, a que nos compren un coche o nos hagan un préstamo que constemos nosotros como identificados y no sepamos quién ha sido el que realmente acudió ese día a la notaría. Entonces, pues depende de lo que estemos hablando, pues seguramente serán varios meses, independientemente del caso del que estemos, pero lógicamente ampliará el tiempo si es más complejo.
Sergio, ¿qué dice el Código Penal al respecto de todo esto? ¿Cómo se tipifica la suplantación de identidad o depende del delito que se haya cometido una vez suplantado?
Sí, bueno, el delito de usurpación como tal está en el artículo 401 del Código Penal y se sanciona con una pena de prisión de entre 6 meses y 3 años. Además de eso, en los casos de usurpación sí que es posible y hasta habitual que se produzca otra serie de delitos vinculados, como pueden ser el de falsedad documental o el de estafa, si hemos falsificado un documento, por ejemplo, un DNI para acudir a un notario. Lógicamente esto incrementaría la pena.
Nos están llegando mensajes al
respecto. Hay gente que ya le está pasando esto.
Y efectivamente confirman que esto está sucediendo. Nos hablan de alguien a quien abrieron, sin su autorización, claro, una cuenta corriente, 4 líneas de teléfono, un préstamo y hasta compras de electrodomésticos. Y que ganaron el juicio, lo que no sé exactamente cuánto tiempo pasó precisamente. Y luego hay otra cuestión. Uno puede confirmar efectivamente que no ha realizado ninguna de esas operaciones, Sergio, pero ¿puede recuperar todo ese dinero o eso ya es otro procedimiento posterior?
Pues cuando se trata, como digo, de cargos en tarjetas, si se ha producido la pérdida o sustracción de esa tarjeta y se la hemos comunicado al banco, todos los cargos que sean posteriores de esa notificación el banco tiene obligación de asumirlos, porque lógicamente lo normal es que se cancele esa tarjeta en el momento en el que tú se lo notificas al banco. Si no lo ha hecho, pues tendrá que asumir por esos cargos. Y de los anteriores, todos los que sean superiores a 50 euros también debería asumirlos el banco. Lógicamente el cliente sería el que asumiría los inferiores.
¿Pero las mensualidades de un préstamo, por ejemplo?
Claro, ahí sería otra cuestión distinta, porque si la persona prestamista tiene la seguridad de que la persona que le ha solicitado el préstamo se ha identificado como tú en este caso, pues hasta que no se determine la culpabilidad de la persona que te ha suplantado la entidad en el procedimiento penal, pues puedes tener problemas para no tener que asumir esos gastos.
Supongo que es más difícil de cuantificar los daños que causas de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, si suplantan mi identidad y abren un perfil en redes sociales y se dedican a insultar a otras personas, causando daños morales a esa persona y en el fondo a mí también, porque se genera una sensación de que, bueno, pues que hay un cierto nivel de maldad, ¿no? En mi actuación. Ese proceder, ¿cómo se valora? ¿Cómo se catalogan todos esos daños morales que se causan?
Pues como en cualquier otro delito, los daños morales digamos son un poco abstractos y depende de la percepción que cada uno tenga, ¿no? Son subjetivos. Por eso mismo, pues se suele generalmente tirar un poquito a lo alto en la parte demandante y la parte demandada pues tirar a lo bajo y luego el juez, conforme a su criterio, lo determine. En cualquier caso, pues serían reclamables evidentemente al culpable del delito de usurpación, pero lógicamente para ello es necesario primero que se determine, que se acabe descubriendo quién es, y en segundo lugar que tenga medios económicos para devolvernos las cantidades.
Porque claro.
Puede ser que se determine la culpabilidad, pero que sea insolvente, que es lo más habitual, lógicamente, cuando se están metidos en líos de estos.
Con lo cual, la mayoría de las veces solo podremos evitar que siga pasando, pero no recuperar parte de lo que nos ha ocurrido. No sé si, Sergio, podríamos aprovechar a hacer alguna recomendación de... ¿Hay algo que hagamos sumamente mal y que dejemos a la vista nuestros datos? ¿O en el fondo, a veces caemos en manos de gente que tiene demasiadas claves y puede localizar nuestros datos, aunque nos protejamos?
Sí, lo principal es, una vez que estamos conectados a Internet, tener la mayor de las cautelas posibles y, bueno, tener instalado un antivirus, tener contraseñas largas y que combinen letras y números, no responder a ofertas que nos hayan hecho sin solicitarlas previamente, introducir los datos personales solo en las webs que tengan certificado de seguridad, que son aquellas que empiezan por HTTPS, y la S al final es importante porque determina que esa web en principio es confiable. Por supuesto, no compartir ningún tipo de información financiera a través de la red, ni contestar a los emails del banco que nos solicitan datos bancarios, porque el banco nunca va a hacer esto.
Ni avisarte de que han cambiado una oficina. Es que hemos llegado a ver mensajes muy raros, incluso con faltas de ortografía o gramaticales, que evidenciaban que era un corrector automático de otro idioma, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, si cualquiera del banco te envía algo con faltas de ortografía, da por hecho que estés intentando estafar seguro. Y bueno, y si nuestra tarjeta es de las que nos pide el número PIN, pues vigilar que nadie nos vea, ¿no? Tanto en la calle como en Internet cuando lo estamos marcando.
Bueno, pues parecen cosas que hemos dicho muchas veces, pero nos sigue pasando, que a veces bajamos la guardia o tenemos prisa o pensamos en que tenemos un chollo ante nosotros y a lo mejor esa página web lo que hace es ser una página poco segura, que hace que nuestros datos empiecen a serlo también, poco seguros. No queremos que nos pase eso ni que os pase, que os suplanten vuestra identidad. Así que agradecemos mucho las recomendaciones a Sergio Toledo, abogado experto en Derecho Penal y Civil. Sergio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo y cuidado, que nunca se sabe quién está por ahí pululando. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Ahora.